¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Comenzamos con algunos datos que dicen, por ejemplo, que el 30 de octubre el destructor estadounidense USS Porter, armado con misiles guiados, entró en las aguas del Mar Negro. La Sexta Flota de Estados Unidos informó que el buque participará en ejercicios conjuntos con aliados de la OTAN y socios de la región del Mar Negro. Y bueno, ¿no? Uno ya se puede imaginar a dónde apunta todo esto, ¿no? Y además, el 1 de noviembre, es decir, dos días más tarde, la Sexta Flota de Estados Unidos anunció el envío de su nave insignia, el buque de comando anfibio USS Mount Whitney, al Mar Negro para realizar operaciones conjuntas con socios de la OTAN. Ante este contexto, se ha pronunciado este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión dedicada a la defensa en la ciudad rusa de Sochi. Él dijo: "Sabemos bien que algunos de nuestros colegas extranjeros no dejan los intentos de romper la paridad estratégica, incluido mediante el despliegue de elementos de defensa antimisiles global cerca de nuestras fronteras. No podemos dejar de darnos cuenta de estas amenazas a la seguridad de Rusia y responderemos adecuadamente a la situación. La protección confiable de Rusia contra los atacantes aeroespaciales, el mantenimiento de la paridad estratégica, depende directamente de la preparación de las fuerzas para el combate y su equipamiento técnico. Hay planes de Estados Unidos que todos conocen para desplegar misiles de medio alcance en Europa, algo que también representa un gran peligro y amenaza para la seguridad de Rusia". En ese sentido, dijo que el sistema de defensa aeroespacial de Rusia debe seguir modernizándose. Esto lo obliga a hacer la situación política y militar y también la creciente intensidad de los vuelos de la OTAN cerca de las fronteras rusas y la aparición en los mares Báltico y Negro de los buques de la Alianza Atlántica armados con misiles guiados. Y agregó que el sistema de defensa aeroespacial modernizado debe detectar los misiles hipersónicos y balísticos de todo tipo y a gran distancia y destruirlos en cualquier tramo de la trayectoria de vuelo. Para hablar sobre esto y otras cuestiones que están vinculadas a esta situación, estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier.
¿Tiene razón Putin cuando hace, digamos, este despliegue de argumentos respecto al contexto en que se están dando ciertas cosas?
Bueno, mira, Javier, yo esto, más allá de hablar de la cantidad de misiles, de los armamentos ultra sofisticados que plantea Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, quisiera hacer un planteo también geoestratégico, porque creo que las declaraciones correctas de Putin que ha realizado en estos días tienen mucho que ver con algo muy trascendental que ocurrió también hace muy pocos días atrás y donde Vladimir Putin expresó con gran claridad en el foro de Valdai cuál es el mundo actual. Y ese mundo actual, él lo definió, y coincido, en el que la unipolaridad ya es algo viejo y perimido y de que es imposible volver los tiempos atrás. Y también dijo que un dominio occidental absoluto tampoco ya es posible mantenerse ante el creciente poderío de las naciones asiáticas y euroasiáticas. Esto es un marco referencial muy, muy importante a tener en cuenta en estos momentos. En estos momentos que, como bien lo planteabas, Estados Unidos parece ser que la única baza que tiene a nivel de la política internacional es solamente la herramienta o el expediente militar. Y esto también hay que llevar a algunas conclusiones mucho más profundas. Hay algo que ya sabemos a partir de la historia. Todos los imperios cayeron fundamentalmente por dificultades internas, no por problemas externos. Y en este caso específico, Estados Unidos sigue viviendo una situación de crisis política, social y económica que no ha salido. Por más que los publicistas que se definen como analistas hablan de un crecimiento económico de Estados Unidos, etcétera. La realidad es que Estados Unidos ya no representa ante el mundo el PBI que representaba hace 20 o 30 años atrás en proporción. Y hoy ese retroceso en su participación mundial del PBI ha sido ocupada por otras potencias emergentes que ya no solamente siguen creciendo, sino que le disputan seriamente áreas importantes, fundamentalmente en algo que es clave en el siglo XXI, que es el control y el dominio de la ciencia y la tecnología. Ahora bien, como bien vos explicaste, ¿cuál es el argumento que se usa en estos tiempos? Y en estos tiempos se usa a impulsar, profundizar crisis regionales mediante las cuales se intenta frenar ese ascenso de esas potencias regionales que ahora se están transformando en globales, como ya es el caso de la República Popular de China, con sus países socios, y también de la Federación Rusa, que tiene áreas de influencia de gran importancia, ya no solo en Europa del Este, en Asia Central, sino también en el Medio Oriente. Todo esto es una clave de por qué en estos momentos Estados Unidos, junto con sus socios de la OTAN, cada vez con mayores dificultades, esa OTAN para tener una estrategia clara de qué hacer, y que ha sido demostrada prácticamente en estos últimos meses, con esa retirada desbocada que se dio en Afganistán, que se vio con la derrota militar de sus milicias armadas y organizadas en la guerra en Siria. Bueno, todo eso está saliendo a la luz, entonces intentan mantener el estatus de conflictividad. En ese marco se debe entender el ingreso de esas naves misilísticas norteamericanas al Mar Negro, el ingreso de esas otras naves para hacer maniobra con amigos. Y los amigos sabemos quiénes son, un grupo de pequeños países centro-orientales europeos que tienen una vieja rivalidad y desconfianza a Rusia y que para lo cual se han volcado absoluta y totalmente a las políticas de defensa que quiere plantear Estados Unidos y de su principal socio, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Porque la verdad que en la OTAN los demás miembros no tienen ningún tipo de trascendencia a la hora de definir doctrinas, ni estrategias, ni nada. Esa es la verdad de la situación. Ahora, por ello hemos visto que se está incrementando la conflictividad en Ucrania con la región del Donbass, ha aumentado las presiones, hay una campaña mediática desinformativa que habla de desplazamientos de tropas rusas a las regiones cercanas a Ucrania, y en la práctica luego cuando se ven las imágenes que han sido transmitidas, se ve que son unidades que están cerca de la frontera de Bielorrusia, que no tienen nada que ver, pero son presentadas como movimientos de tropa o concentraciones de tropa en la frontera con Ucrania. Bueno, todo esto evidentemente que es para crear rispideces, para seguir demonizando a un Estado como la Federación Rusa y seguir manteniendo las lealtades de estos países que también están frente a una profunda crisis económica y ahora energética.
Pero en todo caso, Carlos, también, ¿quiénes son, digamos, los países extranjeros o publicaciones o lo que sea para decir cómo, dónde y cuándo Rusia tiene que mover sus tropas dentro de su propio territorio, ¿no? Esté donde esté.
Pero es evidente, es una clara intromisión en los asuntos internos y soberanos de una nación y que evidentemente se hacen con un fin de demostrar la peligrosidad, entre comillas, del oso ruso que está siempre listo y agazapado para dar el manotazo atacando a pobres y débiles estados, cuando en la realidad la situación es bastante inversa, porque Estados Unidos, como hemos dicho, de su crisis interna terrible y de su economía con bastantes dificultades, la única gran base económica es seguir vendiendo armas y seguir vendiendo equipamientos y poner esas bases militares que quieren instalar porque le dan grandes réditos a su sistema económico. Y ahí vemos cómo juega el rol Polonia, cómo juega el rol Lituania, cómo juega el rol Ucrania, que es más, Ucrania ha dicho que quiere recuperar militarmente la península de Crimea, una, visto desde un punto de vista objetivo y realista, es una gigantesca locura plantear esa idea. No dura ni dos días Ucrania haciendo ese intento. Evidentemente que es para crear rispidez. Y lo mismo es lo que se está pidiendo ahora ya en Estados Unidos, el retiro de las últimas bases norteamericanas en Siria, que también forman parte de todo un complejo de crear dificultades en esa región e impedir que haya comunicación terrestre, por ejemplo, entre Irán y Siria, el intentar seguir manteniendo o cuidando, entre comillas, a los rebeldes moderados que se transformaron luego en el ISIS, en Al-Qaeda y todas esas bandas de terroristas salvajes que asolaron y asolan el Medio Oriente y en algunas otras regiones del mundo. Y también siguen con la pretensión de reinstalar algunas bases militares en centro...
En Asia Central.
Exactamente, para tratar, entre comillas, nuevamente hablar del tema Afganistán, que como hemos visto en estos últimos tiempos, ha desaparecido de los medios de comunicación el problema afgano. Y nos habían dicho días antes de la retirada estrepitosa norteamericana de que Afganistán iba a vivir un momento, un drama humanitario terrible, que se solucionó con la retirada, se solucionó por el no envío de alimentos, se solucionó por el no envío de medicamentos, se solucionó por el no envío o bloqueo del dinero que estaba destinado a ese problema humanitario. No. Entonces ahí vemos cómo se maneja la desinformación masiva y sabemos perfectamente que esa instalación de bases militares en Asia Central es para seguir manteniendo la posibilidad de la desestabilización permanente, del caos que tiene que ser a perpetuidad y que impida a esas naciones desarrollarse e impida a naciones importantes poder tener una comunicación fluida de continente a continente. Por ejemplo, la nueva ruta de la seda que sale de China y que tiene que llegar a Europa y al África por vía terrestre, porque tiene otra por vía marítima. Y si se conflictúa la zona por donde van a pasar los trenes y donde van a pasar las rutas de camiones, evidentemente que se le cierra esa posibilidad trascendental económica que ha planteado China en sociedad con numerosos otros países que están de acuerdo con ese proyecto. Bueno, en este escenario es donde se están desarrollando estas situaciones. Y evidentemente que estuvo muy bien en aclarar primero Lavrov y luego el presidente Putin de que no se va a permitir la ruptura del equilibrio estratégico. Misiles de mediano alcance ni con otras unidades militares o otros equipamientos militares. Y es claro y concreto que sabe Estados Unidos que ya no puede hacer lo que quiere en el mundo como fue hasta hace apenas 20 años atrás.
Justamente, ¿no? Ha salido una publicación días atrás, un artículo en el New York Times firmado por el columnista Brad Stephens, donde él dice que la posición de Estados Unidos en el mundo como un aliado creíble para los amigos en conflictos y un enemigo serio para los enemigos aventureros se está desmoronando visiblemente. Se refirió a un reciente ataque con aviones no tripulados contra una base militar estadounidense en Siria, así como ataques cibernéticos contra el gobierno estadounidense, y señaló: veremos si hay algún tipo de respuesta estadounidense. Y además, en cuanto a las tensiones entre Estados Unidos y China acerca de Taiwán, señaló que mientras Pekín puede ocupar la isla en cuestión de semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma repetidamente que su país se comprometerá a defender a Taipei bajo tratados que tiene con las autoridades de la isla. Dijo que en uno de los desafíos de política exterior más centrales de este periodo, el presidente no puede tener los hechos claros, y la conclusión es lapidaria, ¿no? Un cuestionamiento, dice, ¿no? Biden fue elegido con la promesa de sabiduría, experiencia y competencia. ¿Alguien puede decir en serio qué es lo que hemos conseguido?, se pregunta al final, ¿no? Y esto más o menos describe lo que estabas manifestando, Carlos.
Por supuesto, Javier, creo que, bueno, son las voces internas de ese Estados Unidos que ven desmoronarse el imperio y que se dan cuenta además de que tienen que hacer un replanteo. Ahora, seguir por el mismo camino, como plantea el articulista del New York Times, de supuestas firmezas ante supuestas agresiones que sufren algunos países, es realmente continuar cometiendo el mismo error. Y como dijera Napoleón, al enemigo no hay que hacerles entender que están cometiendo errores. Entonces, en este caso, Estados Unidos no puede seguir con esas proyecciones que ya en el área militar, por más que sean importantes a nivel global su despliegue militar, es cada vez más ineficaz y también menos creíble. Porque en definitiva, después de 20 años de conflicto en una guerra que se deben haber retirado hace muchísimos años, retirarse de la forma que lo hizo, abandonando a todos sus amigos, entre comillas, e informándole a los de la OTAN que se iban mañana y ellos no estaban enterados, entonces, ¿qué clase de seguridad puede dar hoy en día este Estados Unidos ante estas circunstancias? Y que no son las de la administración de John Biden, ¿eh? Esto es un largo proceso que arrancó en la época de Obama y que, bueno, y ahora se va haciendo más patente, pero no podemos cargarle las tintas a este anciano presidente que ha elegido Estados Unidos y que para algunos dicen que también tiene problemas seniles, esta situación actual. Esto es algo que se viene desarrollando en un proceso y con un contraproceso que es el resurgimiento de antiguas naciones y antiguas potestades. Y bueno, estamos en el mundo en este momento, en este choque de potencias declinantes con potencias que están creciendo. Y ha sido así la historia de la humanidad. Bueno, nos ha tocado a los que estamos en esta época vivir ese cambio histórico y que lamentablemente los que viven en el imperio no quieren reconocerlo, no quieren comprenderlo y tampoco no quieren tomar las medidas correspondiente para hacer que la declinación sea lo más suave, lo menos trágica para su población y para el resto del mundo. Porque cualquier decisión que se toma para bien o para mal en Estados Unidos nos afecta a todos.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un gustazo.